Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Tigre, municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Usala para lo que necesites en todas las localidades del distrito. Descarga la app, tramitala gratis y empezá a disfrutar todos los beneficios que tiene para vos. Tarjeta Soy Tigre. Descubrí cuánto podés ahorrar. Tigre, municipio.
Aquí estamos reunidos. Todos reunidos en unas circunstancias muy, muy como de una, del arco de una flecha flamígera, destructiva, con muchos conflictos, con innumerables. El nuestro también lo tenemos en el, pues, en Cristina, determinada por la justicia, el juez Gorini, después de una, bueno, de una tremenda y inmenso fraude, que indudablemente la, el intento de reunión, una mezcla de emoción, de, bueno, de otra manera de proponer las cosas desde el punto político económico, desde el libertario Milei, recobra de algún modo, sube de algún modo el peronismo. El peronismo es aluvional, viene desde el 43, el golpe del fascista que derribó a Irigoyen, que realmente estaban en cierto modo aliados con el eje nazi y germán, Alemania y Japón, y se rindió muy poquitas horas antes, y nació luego, pues, el caudillo, el llamado impresionante, y surgió una larga sombra de la República Argentina. Hay peronólogos, Loris Zanotta, desde Bolonia, se dedica específicamente, es un historiador, a la Argentina y al peronismo, en realidad. El señor James, desde Inglaterra, también se dedica, un gran historiador, que son historiadores que yo los llamo peronólogos. No lo sabemos, porque el misterio del peronismo está en, pues, en eso, en quién puede sostener y mantener la atención de un misterio que ha desarrollado a lo largo del campo y que ha desarrollado y todavía permanece un poco en dispersión. Estaba y está todavía la provincia de Buenos Aires, un gran boleo, un gran mareo, lo de esos kicillof está solo. Todavía están, se van a reunirme, aluvional, como hemos dicho, de izquierda, de derecha. Nadra, por ejemplo, recuerdo un personaje histórico que era del Partido Comunista, se pasó al peronismo. Puigros también, desde luego, como para formar como una herramienta del partido, pero como una herramienta mayor, un movimiento izquierda derecha, cómo dirimirlo, pues, pero desde luego la derecha, esto está completamente, pero al reformar, incluir la primera reforma constitucional, derechos de trabajadores que se incluyeron, se trabajó en algún momento en la Argentina, y no hace mucho, 17 horas por día, con mujeres incluidos, no, no pagaban, y se reformaron una serie de cuestiones que indudablemente hasta el 55, cuando la libertadora, el golpe lo desajó con graves daños y muertes, etcétera, etcétera, y mandó, se fue en la cañonera paraguaya a recorrer una serie de dictadores prácticamente impresentables hasta finalmente encontró lugar en España, donde Franco lo toleró, pero no toleró. ¿Qué habrá ahora? Reunirse aparte de los peronólogos proféticos o los de acá, no lo sabemos. En tanto, Cristina, condenada por la justicia, por la Corte Suprema, y hay varias causas todavía, el 11-11, San Juan, sí, o San José, corrígenme por favor, sale al balcón, está allí, tiene la tobillera, pero que parece en cada momento desafiar lo que se le impuso mantener el vecindario en orden, que no dirige discursos, etcétera, y tiene la pulsera. Desde luego, esto aquí en el mundo, bueno, y en el mundo, bueno, todo el ímpetu, digamos, el elefante gigantesco de Trump, que está rompiendo en gran medida el mundo, y la guerra tremenda que se está desarrollando a lo largo de Israel e Irán. Ayer escuchábamos, un militar distinguido que fue de las Malvinas, que sostenían que en realidad, aunque no parezca, Israel está ganando por la agresión, por blancos precisamente disparados, pero también los supermisiles de Irán están atravesando, en algunos casos interceptando y otros, fuera de ellos y en algunas ciudades y daños y demás. Esto es una guerra que probablemente compromete mucho, porque puede comprometer o el hitlerismo antisemita que reúne todo aquello. Es una posibilidad mundial y que se enciende toda la región y se entiende en gran medida el mundo. Bueno, más o menos por ahí vamos a ir un poco las cosas. Hay que ser bienvenidos en lo mejor posible. Bueno, lo mejor, y desde luego, acá en el Factor Mario, y seguimos adelante.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Bueno, vamos a poner la música aquí en el Factor Mario. Vamos a ponerlo con una tremenda voz, suena algo que llena verdaderamente la energía vital. Viene de una de las series de James Bond. ¿Se acuerdan? Skyfall. Adele, para todos ustedes, Skyfall. Vamos.
Hear my heart burst again.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Ha llegado, pues, el toque Mickey Mactas. Tenemos hoy en El Factor Mario la magnífica guitarra de los espíritus, su compositor, su... Pero la vida es todo alrededor de Mickey, y descubre viajando y explorando nuevas músicas, nuevas voces, otros ecos. ¡Adelante!
Buen día para todos.
Buen día, ¿qué tal?
Bien, bien. Bueno, hoy nos trae una temática que siempre me llamó mucho la atención, que son las canciones dedicadas al creador, a Dios.
Sí.
En este caso vamos a escuchar a un jamaiquino llamado Prince Far Eye, que es una especie de suerte de predicador con voz de ultratumba macumbera, que nos trae, en el primer caso, una canción dedicada a la creación, en el cual desafía a todos los escépticos y a todos los agnósticos, preguntándose quién es el creador de la lluvia, quién es el creador de los árboles, del cielo, de la tierra. La canción se llama Ya Dios, o sea, Yahvé o Jehová, lo hizo.
Pero qué notable perla, tan notable. Vamos a escuchar entonces al místico y muy buen músico, estoy seguro. Para escuchar entonces, ¿a quién?
A Prince Far Eye con Jehová lo hizo, en español sería.
Jehová lo ha hecho, desde Jamaica, el toque Mickey Mactas. Vamos allá con ellos, Mickey, ¿vamos con ellos?
Vamos.
Vamos.
Thunder roll. Said that who make the lightning flash? Said that who make the rain fall from the sky? Said I do that. Tell you, say I do that.
Leave Satan work, why?
It's no use to live right and do
live right and I do wrong. Cannot the dreadlocks are come on strong. Say that who make the thunder roll. Say that who make the lightning flash. Or who make the grass grow. That the cow should eat the grass. Yeah, tell ya, yeah. Say a Jah do that. Tell you say a Jah do that.
El toque Mickey Mantas tiene pues una segunda parte, un especial, que vamos a escucharlo. Mickey.
Bueno, continuaremos con nuestras canciones de alabanza hacia el Creador por Prince Farai, este predicador con voz macumbera, africano del Caribe, de la isla de Jamaica, la voz del trueno la apodaban. Y en este caso vamos a escuchar esta canción que habla de que hace mucho tiempo sintió el llamado del Creador y cuando tus enemigos traten de destruirte, recordá al Creador que te protegerá.
Vamos a escuchar a Farai nuevamente desde Jamaica, místico, con una voz muy, muy notable, muy curioso, un gran descubrimiento. Vamos por la segunda parte, ya.
City age. nation, what a woe. So long, Rastafari, I call you so long. Lightning and thunder, brimstone and fire, the terrible situation, what a woe.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Historias de dos orillas. Las orillas de la República Oriental del Uruguay y la Argentina tienden una mesa y un vector, un puente por medio del agua deslizándose ecológicamente, veloces, seguros, por medio de buquebús. Esto significa algo que no es simplemente tomar un viaje. Tomar el viaje y hacerlo por río tiene una manera distinta de viajar. El viaje por los ríos, donde los hombres conectaron unos con otros para comerciar, unirse, enfrentarse a veces, pero sobre el río, en este caso el majestuoso, inmenso mar dulce de Solís. Aquellos barquitos del poema de Borges, ¿no? Tremenda, la segunda fundación de Buenos Aires. Pues buquebús consigue eso: conexión, amistad, negocio, exploración, descubrimiento, el contacto de un pueblo con el otro, que son casi idénticos, pero con algo distinto, y esto es más matizado, más sabroso. Son dos países, el Montevideo, desde mi punto de vista, es una de las ciudades más de mayor atracción, de mayor armonía, es muy, muy bonito. Y si vienen desde la orilla oriental también, es otra cosa, parecido, pero muy distinto. Pequeño país, ejemplar de la República Oriental del Uruguay, el medio inmenso, la octava superficie del mundo, de la Argentina, mucho para ofrecer allí. Y también el comercio, y también la estrechez de no estar separados, deslizándose por la mejor flota del mundo, buquebús.
En el Centro de Integración Social del barrio Almirante Brown de la localidad de Tigre Centro, el municipio inauguró un mural que busca poner en valor la identidad del lugar, el compromiso colectivo y el trabajo articulado con la gestión local. La intervención artística representa las múltiples actividades que se realizan cotidianamente en el espacio, tanto impulsadas por el municipio como por la comunidad. El CIS lleva adelante propuestas para los niños, niñas y jóvenes como apoyo escolar, servicios de salud y vacunación, la orquesta infanto-juvenil, talleres de boxeo y circo. Durante el encuentro, los presentes disfrutaron de un ensayo abierto de la orquesta que funciona en el espacio y que garantiza el acceso a experiencias culturales. Además, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, dialogó con los vecinos y vecinas sobre las propuestas que ofrece la institución y las necesidades que tiene el barrio Almirante Brown.
Hay varios croc madame en la ciudad creados por el mismo y genial constructor de que, algo que es al mismo tiempo un gran restaurante y un lugar de una gran belleza extraordinario, como reviviese la Belle Époque, pero con el toque ya tecnológico, porque el tiempo ha cambiado. Pero allí, donde vamos nosotros, a Pereira, Lucena y Libertador, allí cruzando el Automóvil Club sobre Libertador, pegado e integrado al Museo de Arte Moderno, hay una gran jardín adoquinado y en herradura, probablemente los carruajes entraban por allí, el Palacio Errázuriz, que es contiguo, árboles centenarios, olivos maravillosos, gigantescos, una fuente de gran belleza, la gente preciosa y cantarina. Pues puedes estar al aire libre, o si te contiene un poco de incomodidad con el clima. Muchas personas se quedan, de todos modos, ¿eh? Abrigan un poco y se quedan afuera igual, pero adentro es muy muy lindo, muy muy bonito. Croc Madame es una verdadera creación, no se lo pierdan.
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
Las 7 recomendaciones de Metrogas para prevenir accidentes por monóxido de carbono. 1. Revisa tus artefactos a gas y la ventilación, al menos una vez al año con un gasista matriculado. 2. Observa la llama, siempre debe ser azul y pareja. Si es anaranjada o amarilla, hay un problema. 3. No uses artefactos para lo que no fueron diseñados. Por ejemplo, nunca seques ropa en una estufa ni uses el horno como calefacción. 4. Conoce los síntomas de intoxicación para poder actuar a tiempo. 5. Instala solo artefactos de tiro balanceado o cámara cerrada en baños y dormitorios. 6. Asegura la ventilación permanente. No tapes las rejillas y verifica que estén en buen estado. 7. Si algo funciona mal, apagalo de inmediato y contacta a un profesional habilitado.
Vamos inmediatamente a conectarnos, porque tiene mucho tiempo, poco tiempo, y tiene mucho que decir Marcelo Cantelmi, es el jefe y director de los asuntos internacionales de Clarín, una voz alta, muy respetada, muy, muy interesante, y siempre que podemos, tratamos de charlar un rato con Marcelo Cantelmi, y allí vamos. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Un gusto saludarte.
Igualmente. Vamos por las cuestiones internacionales, que hoy prácticamente son casi todas, a partir de la guerra incesante entre Irán e Israel. Desde mi punto de vista, solamente voy a apuntar esto, que hay mucha gente que el primer ministro Netanyahu no quieren allí, quieren la existencia y el derecho a existir, pero no a Netanyahu, pero está dirigiendo a esto porque desde el Mossad se dirige y averiguó que ya tiene no solo la posibilidad de tener bombas atómicas, sino que ya tiene varias y se adelantó allí. 2 puntos, Marcelo Cantelmi.
Sí, el tema anda por ahí, pero en realidad hasta hoy día Rafael Grossi, el diplomático argentino que encabeza la Agencia de Energía Atómica de Naciones Unidas, que alertó sobre el enriquecimiento nuclear de Irán, aclaró que el informe de su organización de ningún modo indicaba que iba a haber bombas nucleares en Irán, que es el argumento que mueve Israel para explicar por qué bombardeó el día viernes pasado, dos días antes de la sexta ronda de negociaciones que llevaba adelante la Casa Blanca con el régimen iraní para llegar a un acuerdo del mismo tipo del que se realizó un acuerdo histórico en Viena en 2015 en el gobierno Barack Obama y que por aquello que dice Bill Casares sobre la anchura de la estupidez humana, Donald Trump en su primer gobierno eliminó, lo llevó a una destrucción de ese convenio por presión de Israel, que está totalmente en contra de negociar con Irán. Volvió a las sanciones y, por supuesto, eso fortaleció al sector más duro de Irán, que desplazó al gobierno de aquel momento, que era un gobierno moderado, bastante prooccidental, del de Hassan Rouhani, y empezaron a enriquecer uranio a niveles extraordinariamente altos. Aclaremos para quien nos escucha que el uranio para usinas tiene un enriquecimiento de 3,7. El uranio que está enriqueciendo Irán está por encima del 60%. Se necesita llegar hasta el 91, 92 para que sea combustible militar. Digamos, con los 400 kilos de uranio que tiene hoy Irán, puede hacer una decena de bombas, o por lo menos tiene energía o combustible para una decena de bombas. El tema es que después de tener el combustible, lo que se requiere es dónde poner el núcleo ese, y la metalurgia es lo más importante en esos niveles, y eso sí no lo tiene todavía Irán, y menos la misilística necesaria para disparar un arma nuclear. Sí, en eso está atascada, le falta tiempo, y obviamente ya esto que está sucediendo ahora lo va a demorar mucho más, si esa ha sido la intención.
Bueno, esto ha sido una lección perfecta. Es una lectura, pues, de algún modo, perfecto, pero 48 horas atrás, en el programa, en el programa de Diego Scheinman, un señor que de pronto me dice: capa, por favor, ayúdame un capote, un distinguido militar que combatió en Malvinas, que profundamente estratégico desde el punto de vista, con extrema personalidad, que en realidad no vaciló en decir que Israel en realidad, aunque no lo parezca, está ganando de alguna manera. Pues el diseño de la gran aviación israelí, los blancos determinados, quirúrgicos, precisos, bien caja, etcétera, pero no sabemos porque la continuación, si uno lo pone CNN o demás, la guerra es permanente, con intervalos en los refugios, etcétera, a cada rato. ¿Qué se podría decir acerca de un equilibrio o desequilibrio en este momento, ¿no?
Mario, es correcto lo que dice este señor. Israel tiene un potencial militar superior de Irán. Ya el año pasado demostró que podía atravesar con facilidad las defensas aéreas de Irán. Y tuvo un primer día, el primer viernes de la guerra, donde realmente generó un verdadero desastre en el lado iraní, con líquido a ingenieros nucleares muy importantes, no a todos, pero parte de los cerebros y las cabezas de las organizaciones militares más importantes de Irán. Digo, le fue bien porque además tiene muy penetrado con su espionaje a Irán. Y además Netanyahu, y esta es la parte política que no hay que descuidar, Netanyahu está ganando con esto porque él hace el ataque a Irán, además, más allá del argumento nuclear, que es polémico, además porque de esta manera recupera un rol que Israel está perdiendo. Quedó muy aislado Israel últimamente en el norte mundial, por el tipo de guerra de arrasamiento y de limpieza étnica que está haciendo la Franja de Gaza, que ha llevado a que el mundo esté muy escandalizado, sobre todo en los últimos días, notando que la gente que va con sus cacharritos en Gaza a buscar algo de comida es recibida a balazos, mueren de a 40 en los puntos de suministro de alimentos, a esta gente desesperada. Es una cosa muy horrorosa que llevó a que europeos, incluso norteamericanos, Trump estaba bastante disgustado con Netanyahu por eso, porque él había logrado una tregua, Trump, que Netanyahu también liquidó. Entonces estaba muy enojado con eso porque Trump quiere mostrar que es un pacificador, en fin, toda su narrativa va por ese lado, aunque sea falso, pero bueno, él quiere mostrar eso, quiere el Premio Nobel de la Paz, etcétera, todo ese tipo de cosas para un hombre que es muy simplote. Pero lo concreto es que esto le sirve políticamente a Netanyahu, y si bien una operación de este tipo requiere muchísimo tiempo de preparación, es cierto, todos sabemos que la decisión, el gatillo, lo da la política, y Netanyahu ataca el viernes, dos días antes de la reunión, de la sexta reunión entre la Casa Blanca e Irán, porque esas negociaciones no las quiere, del mismo modo que no quiso la negociación que hizo Obama, no quiere esta negociación tampoco. Pero el problema es que Trump no está muy decidido a meterse en la guerra. Si Trump no entra en la guerra, Mario, esto hay que remarcarlo, Israel va a tener problemas. ¿Por qué? Porque Israel necesita que Estados Unidos entre decididamente en la guerra, no solo para destruir con sus potentes bombas antibúnker los laboratorios que tiene bajo tierra Irán, bajo montañas, sino además para mostrar un frente unido necesario que genere una caída del régimen en Irán, que ese es el objetivo final de toda esta operación. Por eso él insiste que está cambiando, modificando Oriente Medio. Trump no quiere meterse en eso porque tiene un gran problema político interno. Toda su base más fanática está reclamándole que no lo haga, porque él prometió que Estados Unidos no se va a meter en ninguna guerra, y ha dicho que va a tomarse dos semanas para decidir qué hace. Para Israel eso es un problema estratégico muy serio, porque se está quedando sin armas las armas que utilizan, los misiles que utilizan, los escudos para detener los misiles del otro lado, que son muy eficientes, lo dirán, por eso están causando tanto daño en Israel, y va a tener que empezar a elegir qué defiende y qué no, con un costo muy fuerte a nivel civil y un costo muy fuerte de lo que significa la guerra, aparte de la enormidad de dinero que cuesta toda esta operación. Y uno puede intuir que Trump, al decir me voy a tomar dos semanas para decidir, también lo está presionando a Netanyahu para que acepte negociar. En este momento se están realizando en Ginebra negociaciones entre la Unión Europea y la Cancillería iraní para ver si se detiene esto, que no van a tener un gran avance porque lo que Irán reclama es que se detenga el bombardeo para negociar. Si no se detiene el bombardeo, no va a negociar. Israel difícilmente detenga el bombardeo porque Israel lo que no quiere es que se negocie.
Pues sí. En medio de este círculo hermético y de fuego, resurge como una hipótesis, sobre todo por el conflicto de Gaza, después del 7 de octubre, aquello que no podía caer ni siquiera palabra en el pueblo judío, la probabilidad de un genocidio. No me parece, la verdad, especialmente es cruel, es terrible y al mando de Netanyahu aparte, pero también podría convertirse, hipótesis, en un nuevo Hitler que de nuevo extinguiese o pudiera la situación de borrar al pueblo judío, que finalmente es un país extraordinario.
Claro.
Desde el punto de vista de la ciencia, de las tres religiones, de la democracia, de la libertad, un verdadero modelo al frente de muchas cosas que son muy necesarias para el mundo. Es borrar el mapa con una especie de hitlerismo, porque los persas, de otra manera, brevemente, los persas no son árabes, están rodeados de países árabes.
Los países árabes tienen muchas dificultades con Irán, eso es conocido. Recordemos además que Irán está muy lejos del área palestina, pero fueron hábiles en tomarlo como una bandera propia, porque lo necesitan internamente para tener un enemigo externo, que sería Israel, para contener a sus propias masas bastante enojadas con el régimen de los ayatolá, que aparte autoritario y muy despótico, no ha sido eficiente. Pero objetivamente el problema, la pesadilla de Oriente Medio se resolvería muy fácilmente con la creación del Estado palestino. Si se crea el Estado palestino, todos los argumentos de los sectores más hostiles se caen. Digamos, los países árabes podrían avanzar, que lo quieren hacer en una negociación amplia con Occidente e Israel, y al mismo tiempo los villanos perderían el argumento para ir contra Israel e incluso ir contra cualquier tipo de convenio. Pero Israel se ha negado definitivamente a la existencia de un Estado palestino, ha saboteado enormemente los esfuerzos de Naciones Unidas, Europa y Estados Unidos a lo largo de años para defender la solución de dos estados, al extremo de que Israel le dio cantidades ingentes de dinero al grupo Hamas para que aparezca como otra fuerza y mostrar dividido el campo palestino y de ese modo argumentar que no se puede discutir con los palestinos. Esa es una gran culpa que en algún momento Netanyahu va a tener que explicar, porque está documentado que se le entregó vía Qatar cerca de 1.000 millones de dólares a Hamas. Y esto no es una versión, una especulación, sino que hasta lo dice mi ex primer ministro, Ehud Barak, un hombre bastante respetado en Israel, que tiene escritos y declaraciones insistentes respecto a que esa estrategia fue bastante incorrecta, por decirlo de alguna manera. También fue muy incorrecto haber volteado el acuerdo de Trump de Obama con Irán, el acuerdo 2015, porque si eso no hubiera existido y aquella ayuda jamás tampoco hubiera existido, esta pesadilla no estaría ahora. Este es un problema, digamos, de pasar de la picardía a la inteligencia, ¿no? Es un salto importante que a veces a la humanidad le cuesta mucho dar.
Sí, porque prevalece la picardía, las dudas, quizás cierta limitación en cuanto alrededor del mundo en general, y tenemos líderes como Netanyahu y Trump, por ejemplo, que en realidad parecen más bien un escollo que la posibilidad de tener aquello. Y lo que mencionaste fundamentalmente la creación del Estado palestino. De aquí en adelante.
Hola.
¿Y de aquí en adelante?
Ah, de aquí en adelante, bueno, lo que tenemos es hoy en la fotografía, es muy difícil la película, a ver qué sucede hoy en Ginebra. Yo no tengo grandes expectativas por lo de Ginebra, precisamente por lo que comenté antes. Sospecho que Trump no va a poder evitar involucrarse en la guerra, porque al no existir un diálogo, en la medida en que hay una decisión de Israel de seguir combatiendo, de Irán, que hoy hizo una descarga muy importante de misiles, cerca de 40, si no me equivoco, sobre Israel, muchos con puntería. En la medida que eso continúe, Trump se va a quedarse en un espacio negociador y esas 2 semanas se van haciendo cada vez más cortas y va a tener la presión, no de sus bases, sino la presión de Israel y de una realidad en contra de su relato pacifista, y va a tener que involucrarse, enviar los B-2 con las grandes bombas de 13.000 kilos para intentar destruir los depósitos. Y otra vez Estados Unidos va a entrar a una guerra de Oriente Medio, que es lo que básicamente busca con ansiedad el gobierno de Israel.
Bueno, caramba, Marcelo Cantelmi, estamos enormemente agradecidos, tenemos las cosas muchísimo más claras y pues ha sido realmente de un usufructo muy interesante este diálogo y poner en caja las cosas. Gracias, Marcelo, te mandamos un gran abrazo.
Abrazo grande, Mario.
Hasta luego, Marcelo Cantelmi. Un experto al frente de las relaciones internacionales de Clarín y una voz elevada que abarcó todo y lo recorrió en todos los matices de lo que está con prácticamente casi a la vista una conflagración en todo Medio Oriente. Y después, bueno, pues no sabemos. Estamos en el Factor Mario. Estamos en el Factor Mario, estamos juntos y somos muchos. Vamos a realizar junto con los sueños y la realidad también para continuar adelante con alguna gota de música de vez en cuando, que no lo elegimos nosotros ni por una época, ni por un género, ni por una moda, ni por un éxito, ni por un hit, la buena música que vamos a buscar y trataremos de encontrar. Allá vamos.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Bueno, la pausa desde luego es necesaria y bastante histórica desde diversos aspectos. Es impresionante cómo convida que está todavía 84, 85, su Never End Band, la banda que nunca va a terminar, jamás. Un joven con John Baez, unido sentimentalmente o lo que fuere, pero en sus casi disparatadas memorias de Bob Dylan no la menciona en ningún motivo. Pero esto lo van a recordar porque es primera época y en un momento extraordinario. John Baez y Bob Dylan. Aquí lo tienen.
This is George Washington.
Away from my window. At your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone never weak and always strong.
Ignacio Zuleta, Ignacio Zuleta Cruzeiro, es una voz muy alta con un análisis acerca de la política, con una pues, mirada muy personal que no se transfiere. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Te digo esto para escuchar y saber un poco más lo que está pasando y lo que está sucediendo ahora por ahora desde la condena de la Suprema Corte, la determinación de pues guardar ese castigo sobre en su domicilio, me refiero a Cristina Fernández de Kirchner, que a mí me parece que son cosas muy, muy diferentes, pero que vienen como de planetas. En realidad, todos los años, en realidad, no dejan de comprobar todo aquello que comprobó un fraude enorme. Sin embargo, es negado, por otro lado, del otro planeta, el lawfare, la persecución de la justicia, movido por los poderes concentrados del mundo y muchas emociones al otro lado. Mientras en la provincia de Buenos Aires, como boleados, desorientados, no sabían que eso pegó un levantón, y pues alrededor del peronismo, que es aluvional, de izquierda, derecha, nada, la recuerdo, el Partido Comunista, allá, Puigros, etcétera. ¿Qué ocurre en este momento? Pues a cada rato, o muchas veces, Cristina sale completamente de la derecha como un desafío permanentemente a la prudencia y a lo que se ordenaron para guardarlo como en prisión domiciliaria. Después de todo este párrafo interminable, te dejo dos puntos.
Mira, creo que lo que estamos viendo es muy grave para la Argentina por el carácter institucional de la figura de Cristina Kirchner y del peronismo. El peronismo es una fuerza que no tiene un jefe ni un líder desde que Menem pasó a la posteridad. O sea, cuando Menem entra en el ocaso, comienzo del siglo, en 2001, 2002, 2003. 2003 sería el último momento, cuando él gana la elección a Kirchner a la presidencia por 2 puntos, pero luego Kirchner es presidente por la fórmula del balotaje. Lo mismo que ocurrió con Milei.
Sí.
Años después, como diría Dumas, en el año 2023, Milei es presidente por el balotaje. El proceso este que estamos viendo es grave porque Mi impresión, bueno, no es mi impresión, mi opinión, es que es muy difícil gobernar un país con las dificultades que tiene la Argentina, con el jefe de la principal oposición preso. Dijo, ¿cómo quien gobierna, gobierna apalancando su gestión entre el desfiladero de las posibilidades y el objetivo final, que quiero creer que es la defensa del interés público? Ahora, el interés público no es patrimonio de quien gobierna, desentendiéndose de quien no gobierna y está en la oposición. El gobierno necesita a la oposición. A mí me parece que una hipótesis que yo he sostenido siempre,
sí,
que la caída de la Rúa en el año 2001 fue consecuencia de la detención de Menem en ese año, que tenía el mismo rol que Cristina tiene hoy. Era jefa, era expresidente, era jefe, presidente del Partido Justicialista, y va preso. Salió de la cárcel el 30 de noviembre de 2001 y el 10 de diciembre sale de la Rúa por la ventana. Es posible gobernar un país donde no tenía con quién apalancar la gestión. Entonces creo que la gravedad institucional de la prisión de Cristina viene por ahí. El poder de Milei como presidente es muy débil, porque su base electoral de origen fueron los 29 puntos de la primera vuelta, y tiene el apoyo táctico de un sector del radicalismo y un sector del PRO y otros partidos para llevar adelante una dificultosa gestión. Pero ahora, sin la contraparte que está esperando que también gobiernen para ellos, el 44% del voto argentino que votó a Sergio Massa, creo que puede ser un elemento desestabilizante sin quererlo. Es decir, pues no creo y que Milei quiera ser débil, o que Cristina quiera ir presa, aunque se muestre alegre y dicharachera y como si lo hubieran premiado por algo. Creo que inicialmente es muy grave para la Argentina.
Institucionalmente, la posición de un gobierno que es débil, que apoyó en su momento, quiero recrear lo que decíamos, por parte del PRO y de otros aportes, gana Milei, pero no hay una oposición, no hay un balance aquí y allá como para seguir adelante.
Tenés un Milei débil, que es una cabeza sin cuerpo, y tenés al peronismo, que es un cuerpo muy grande sin cabeza. ¿Te gusta la metáfora?
No. De guardar en la memoria idética, claro.
O sea, la idea de que el peronismo no tiene cabeza, o la que tiene, ha perdido sus derechos políticos, es decir, ha perdido la facultad de ejercer el poder. Y esto es muy grave, es otra disfunción que tiene la Argentina. Tenía ya un presidente débil que había llegado con voto prestado y gobierna con voto prestado. Y tenemos un peronismo que tiene una fuerza formidable, porque sacó 44 puntos en el balotaje, la mitad del electorado. Controla la Cámara de Diputados con 99 diputados, más lo que la izquierda oportunista le suma. Y tiene 34 senadores nacionales, es decir, controla el tercio del Senado, que impide que un gobierno haga lo que quiera, por ejemplo, decir a gente de la Corte con dos tercios, nombrar un procurador con dos tercios. Es un poder formidable el que tiene el peronismo. Tiene la mitad del Congreso y la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, ha quedado descabezado. Tu jefa no tiene derechos políticos. Está inhibida a perpetuidad para ejercer el poder político. Podrá influir, podrá entretener. Yo creo que estar preso, yo no quiero predicar sobre esa situación, me parece dolorosa para cualquier ser humano. Yo en eso tengo un respeto cristiano, por su suerte.
Por su suerte, desde luego.
Pero es cierto que ella misma no ha encontrado la manera de retener el principal atributo de un político, que es tener poder. Un político no puede no tener poder, y si no tiene poder no puede jugar. La dificultad que tiene Milei para gobernar la Argentina es que no tiene poder, y cuando quiere sacar una sanción de una ley o una medida importante, le tiene que pedir permiso a Macri y al PRO, o al radicalismo de Ritondo, de Loredo, Rodrigo de Loredo, y le tiene que ir a pedir a otras fuerzas que le voten las cosas o que lo protejan de una insistencia de un veto, porque no tiene poder. No está bien, digamos, es una disfunción muy grave que un país esté gobernado por políticos que no tienen poder. Macri se quiere retirar, se quiere ir, dice que no quiere ser candidato y que les desea a todos lo mejor y me voy, se va a la FIFA. Cristina está detenida y descabeza con su insistencia en ir a un juicio que seguramente iba a perder si lo llevaba por el lado del Laufer, porque la corte le dice, acá no hay Laufer, Laufer es persecución, nosotros no perseguimos a nadie. Sería inadmisible, sería increíble que la corte aceptara ese argumento.
Absolutamente, porque después, a lo largo de muchos años, y pruebas, no, etcétera.
Esto iba a terminar así. Yo no soy abogado, no sé qué debió hacer Cristina. Ahora, lo que no debe hacer es la defensa que tuvo. Más siendo abogada, porque vos y yo, que no somos abogados, vos no sos abogado, ¿no?
No.
Bueno, los que no somos abogados...
Creo que no, que no.
Sí. No sabes.
No lo soy.
En un país en donde los principales jerarcas de las fuerzas políticas no tienen poder, o porque no lo construyeron, el caso de Milei, o los que no lo quieren tener, que es Macri, que se va, y al que se lo sacan, que es Cristina, detenida con inhibiciones de ejercer la política, creo que el país tiene un déficit muy grande como para enfrentar los problemas que tiene, que son, como conocemos todos, muy graves.
Sí, son enormemente graves, exactamente. Entonces están en una suerte de pantano institucional donde pues no se puede encontrar, al menos en un plazo más o menos razonable, de armar o rearmar. No hay cómo hacerlo por el momento con el peronismo, con la flecha hacia el 27 y un poder débil que también ha tenido prestado para, y que mantiene en la misma debilidad todavía.
La confianza que tenemos muchos en el sistema político, que el sistema político de Argentina es muy sólido, porque fíjate, es el que asegura la alternancia de gobiernos de distintos signos, y eso es la democracia. El clima de paz, que a veces perturban los discursos del odio, pero tenemos un sistema que funciona en paz. Yo confío que la renovación legislativa de este año y la renovación ejecutiva del año 27 va a generar un periodo de gobiernos más, por la experiencia que ha significado para Cambiemos, que representó al voto no peronista, para lo que ha significado para el peronismo el tener una jefatura sin poder, o a Milei el ser presidente sin poder. Yo creo que la experiencia adquirida por la Argentina en estos años, yendo a la urna en el 25 y el 27, yo tengo perspectivas. Creo que va a ser alentador, porque la gente va a ir a votar después de una experiencia muy extraña y experimental de la política.
Sí, será de esta manera, me parece un tono más, más racional en términos general.
Yo tengo confianza en que las familias políticas argentinas, que son dos, el peronismo y sus aliados, y el no peronismo y sus aliados, siguen manteniendo fidelidad a sus marcas, tanto que hasta el año 2023 disputaron las dos coaliciones más importantes de la Argentina, una Cambiemos y otra Unión por la Patria, el peronismo, los dos fracasaron, pero el sistema sólido que contiene la cláusula del balotaje permitió que Milei fuera presidente con el consenso del voto que le acercó el PRO. Eso es legítimo y es legal. Hay que ver cómo se acomoda un país a esa situación. Creo que no puede durar mucho, tiene que haber alguna fuerza y algún sector que entienda esta fragilidad, que es al final la fuente de nuestras desgracias en el terreno público. La economía no arranca y no se mejora y no crece porque no existe confianza. Nadie sabe qué va a pasar mañana ni pasado mañana. No. Por lo tanto, uno se cuida de sacar un crédito con tarjeta, o se cuida de sacar unas cuotas, o se cuida mucho más de ser un hombre que tenga unos recursos disponibles y venir a la Argentina y abrir un supermercado, un restaurante.
O se queda en el colchón, claro.
O sea, la gente se amarra, se aferra a lo que tiene, o los de afuera deben venir, entonces el país pierde por la falta de poder de sus políticos. Que ya en el caso de Cristina uno ve que no tienen ni fuerza para defenderse a sí mismo. Porque yo creo que Cristina y el peronismo enfrentan esta situación con un costado de optimismo y positivismo, en el sentido de espíritu positivo, porque victimizados, exaltados por la persecución política, según dicen ellos, los convierte en actores de primera línea, les da una oportunidad de estar unidos y de tener notoriedad. Ahora, no es vida esa, ¿no?
No. Es una situación crucial, muy, muy, muy duro. Bueno, pues la bruma del futuro casi inmediato está entornándonos, porque sí, las cosas son así. Digamos, si Milei, con uno de sus interlocutores habituales, bueno, cuenta todo lo que desarrolla desde la macroeconomía, el ajuste, etcétera, etcétera. Pero casi todos los presidentes cuentan una realidad y la afirman y la defienden, pero no se aproximan del todo a la realidad.
No, y frente a la gravedad de los problemas, además. O pensar que la Argentina es un país que felizmente está escapando a la violencia. Que en Bolivia hay casi una guerra civil armada.
Sí, sin duda.
La incertidumbre de los gobiernos de la región que nos rodean. ¿Qué va a pasar si Bolsonaro va preso? Que es el jefe de la oposición, y quizás estuvo preso Lula. En Chile hay periodistas que yo sigo esos temas por los diarios, por la información pública, hablan de una polarización extrema entre el extrema derecha y la extrema izquierda. O sea, es un mundo muy difícil, un mundo que está en guerra. La Argentina está preservada casi por una cosa mágica: la calidad de sus recursos, la calidad de la gente que habita en ella, la solidez del sistema político, que nos permite estar en una especie de isla de la felicidad, si uno mira el resto del mundo. Basta encender la televisión.
Sí, absolutamente. Bueno, tenemos un problema, Houston, en la Argentina.
Lo vamos a arreglar.
Lo vamos a arreglar. ¿Cómo?
Sí. Haciendo las cosas bien.
A ver, algún ejemplo.
Y frente a los problemas que... Yo creo que la defensa del interés público es lo que está más en peligro en la Argentina. El interés público en Argentina hace tiempo que está privatizado. Son intereses privados. Vos fijate, la política exterior, el gobierno dice lo que se le ocurre y no lo que debe decir. Entonces tiene que estar aclarando cada tanto que las Malvinas son argentinas, que está dispuesto a defenderlas porque algún funcionario se le ocurrió decir, como ocurrió con el anterior canciller, que lo importante es consultar a los isleños. O sea, no se puede gobernar con ocurrencias del momento. Además es un problema de discurso, de insinceridad. Tenemos un gobierno que se dice anarquista y que quiere destruir el Estado. Y si vos observás tu vida cotidiana hoy y mirás alrededor, ¿y hay una presencia y una opresión del Estado? Agobiante. Agobiante. En los salarios, en los impuestos que pagás, en la seguridad, en la vigilancia que ahora la policía va a poder hacer manllamiento por internet y van a intervenir las cuentas de las redes sociales de cada uno. Es decir, hay una intervención, es un gobierno anarquista que tiene un exceso de intervención estatal en la vida de los ciudadanos.
Claro, es decir, cuando se le propone demoler desde dentro el Estado está omnipresente, prácticamente como el duche, lo contrario.
O sea, hay un hiperprotagonismo del Estado por parte de un gobierno que se dice anarquista y que quiere destruir al Estado presente, y el Estado que está cada vez más presente. Ahora ya es un decreto de vigilancia personal a todos.
Sí, es el camino de la autocracia.
Y en el ciclo de la historia macro de las repúblicas se pasa al imperio autocrático, ¿sí? Hay un ensayista americano que ha escrito hace unos días un estudio donde dice que Estados Unidos va a cumplir pronto 250 años de existencia y que la historia dice que ninguna república dura 250 años y Roma es el ejemplo. Y que eso va a una deriva autoritaria hacia un imperio. Yo sacaba números, a nosotros nos quedan 100 años. Para 100 años de vida republicana antes de ir hacia un imperio autocrático. O sea que tenemos un beneficio adicional de la historia. Si uno suma desde el 1860, que es cuando se habla de República Argentina, el presidente Derqui fue el que decidió que la Argentina se llama República Argentina. Si uno suma los 250 años, te va a dar como el 2100 y pico. Y tenemos 100 años según que es Niall Ferguson, un escritor muy, muy conocido, autor de una gran biografía sobre Kissinger.
Qué notable, qué interesante para leerlo rápidamente, pero en consecuencia estamos en una situación muy grave, digamos, la reducción propuesta por el Estado es cada vez más presente.
Más agobiante.
Por los precios, por los impuestos, por meterse en perseguir y escudriñar en las vidas personales.
Se te meten en el colchón. Dicen que van a sacar una norma para que la gente saque la plata del colchón, que es algo que la gente no quiere. El colchón, con lo que hay en el colchón, se queda ahí. El colchón está en paz. Y vienen y se meten en tu colchón.
¿Y cómo podrían hacerlo?
Bueno, dice que facilitarían que la gente blanquee plata que tiene en el colchón. Pero la gente que tiene plata en el colchón en negro no tiene dudas de que le conviene tenerlo en negro. Si lo tiene ahí es porque le conviene. Nadie hace con la plata lo que no le conviene.
Por supuesto, sí. Aquellos ahorros en dólares que siguen siendo pues un ídolo, como una aferrarse a desbarrancarse, ¿no?, en la vida. Bueno, pues, y con esto realmente sentarse en un rincón neutral y a pensar un rato.
Sí, sí, no.
Nos ha proporcionado Ignacio Zuleta Pucero, que le agradecemos nuevamente enormemente. Te mando un abrazo muy grande.
Te agradezco muchísimo, Mario, y saludos a vos y a los oyentes.
Muchas gracias, hasta luego. Ignacio Puseiro, qué notable. Qué notable, realmente. Una mirada muy, muy, muy personal, su opinión, pero fundamentada en una cantidad de cuestiones, demostraciones, etcétera, etcétera. Hasta incluso el hecho de que presa Cristina, descabezada, sin ningún libro, también es abusivo burlarse, etcétera, etcétera, etcétera. Es como, no sé, también esto, también aunque la justicia haya decidido de la manera que hacía, hay muchas horas de televisión hay en eso, por suerte. O por muy mala suerte, evidentemente. Estamos en el Factor Mario, seguimos adelante, gracias.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Mujeres en Acción. Vicente López impulsa el deporte como herramienta para promover el liderazgo femenino. Mediante este programa, el municipio busca continuar fortaleciendo su compromiso con la igualdad de género, ofreciendo un programa deportivo para promover el acceso de niñas y adolescentes al deporte como herramienta de inclusión, salud y empoderamiento. Mujeres en Acción es una iniciativa que se desarrolla en Vicente López y busca promover el empoderamiento femenino a través del deporte. Está destinada a chicas de entre 12 y 18 años que vivan, estudien o realicen actividades deportivas en Vicente López. Se trata de 10 encuentros a lo largo de 2 meses y medio, donde se combinan talleres temáticos con prácticas deportivas. Además de deportes, se realizan talleres sobre liderazgo, autoestima, salud, derechos y proyectos de vida. Actualmente se está llevando a cabo en un centro deportivo, pero se está trabajando para que pueda realizarse en otros centros deportivos del municipio. El programa cobra especial importancia en un contexto en el que muchas chicas abandonan el deporte a temprana edad, casi el doble frente a los chicos de 14 años, lo que limita sus oportunidades de fortalecer su autoestima, construir vínculos saludables y proyectar un futuro propio. Mujeres en Acción crea espacios seguros donde el deporte se convierte en una herramienta para el crecimiento personal, la inclusión y la prevención de la violencia de género.
Bueno, esto hay que decirlo, Horacio Salgán es un prócer, un músico que recorrió el tango recreándolo. De otra manera, ciertamente, pero de otro modo también, modificar con su inspiración y su mecánica, que no era exactamente lo contrario, uno de los nombres grandes, enormes del tango. Acá está Horacio Salgán, A Fuego Lento. Thank you.
Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Tigre, municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Usala para lo que necesites en todas las localidades del distrito. Descarga la app, tramitala gratis y empezá a disfrutar todos los beneficios que tiene para vos. Tarjeta Soy Tigre. Descubrí cuánto podés ahorrar. Tigre, municipio.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.